Vamos a Gálatas capítulo 6, amados, de una vez. Vamos a la palabra, al estudio de esta tarde, de esta mañana, perdón. Y vamos a recibir, prepararnos para, con atención y acatamiento y reverencia a la palabra de Dios, ser expuestos a lo que Dios tiene para nosotros. Quiero continuar con ustedes la palabra que el Señor me entregó a fin de año sobre el poder de una relación restauradora. El Señor nos ha seguido abriendo su palabra sobre este tema y queremos seguir estudiando con la iglesia el impacto de Dios en nuestras relaciones como hermanos, como comunidad, familia de Dios. Gálatas 6, verso 6 en adelante. Muy bien, voy a leer la palabra de Dios. El que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Y en especial a los de la familia de la fe. Que Dios añada bendición, respaldo a esta palabra hoy. Seamos ministrados por su gracia en nuestro espíritu. Y que se haga vida la palabra en nuestra persona, en nuestra familia y en su pueblo. Gálatas 6 es el pasaje que hemos estado estudiando. Hemos pasado a través de muchos pasajes relacionados y Dios nos ha dicho algunas cosas que queremos continuar puntualizando según Él nos vaya guiando sobre la importancia, el poder que hay en una relación sana entre nosotros. Decíamos que parece ser que Dios constituyó a la humanidad de tal manera que el bienestar, la salud, la felicidad del ser humano dependa de la relación que tenga con Dios y con su semejante. Nosotros hemos visto en el gran mandamiento, que es un mandamiento doble, donde dice que primeramente amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y luego dice, el segundo es semejante, y a tu prójimo como a ti mismo. Es tan profundo esto que los apóstoles decían que el que ama ha cumplido toda la ley. Porque parece ser que el amor al prójimo, al hermano, reflejar a Dios que es amor en nuestras relaciones, va a proveer un impacto sanador, restaurador que Dios se ha propuesto en su corazón en la obra del reino que Él ha decidido hacer en la tierra. Hay algo tan poderoso en nuestras relaciones que la Biblia, en cierto momento, en la voz de Jesús, sitúa una relación sana por encima de una ofrenda que se entrega. Fíjese que Jesús dice, si tú vas a poner tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice, aguanta allí tu ofrenda y vete y arregla con tu hermano tu situación y luego ven y presenta tu ofrenda. O sea que no hay mayor ofrenda a Dios, no hay mayor ofrenda a Dios que el amor al prójimo, el tratarnos bien, el llevarnos bien en su espíritu y edificarnos los unos a los otros como Dios lo hace. En otras palabras, podríamos decir relacionarnos como Dios se relaciona. Vamos a ver hoy, en este contexto de Gálatas capítulo 6, en este pasaje, hemos visto que la siembra y la cosecha tiene que ver aquí con el bien que hacemos al hermano, al prójimo. Vemos en el verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dice todo lo que el hombre siembra, dice, eso mismo, dice la versión mía, eso también segará. Luego dice en el texto 9, no nos cansemos pues de hacer el bien. Diga conmigo, esa es la semilla. Hacer el bien. Porque está en el contexto de lo que sembramos. Y en ese contexto de sembrar, habla de las relaciones. Y dice hacer el bien. ¿Por qué? No nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo, ¿qué? Cosecharemos de ese bien que sembramos en el hermano. Cosecharemos si no desmayamos. Y luego en el 10 concluye, por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Y dice, especialmente a los de la familia de la fe. El bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Diga, causa y consecuencia. Vimos en las enseñanzas pasadas que Dios ha diseñado la vida de tal manera que constituyó el misterio de un ciclo, de un ciclo. Por eso, ese misterio está revelado en la palabra, donde la semilla que yo dejo atrás en mis relaciones con mi hermano, me va a seguir y me va a alcanzar. O sea que es muy importante lo que yo dejo atrás en cada relación, en cada contacto, en cada nivel de comunicación, de comunión que tengo con mi hermano, con mi prójimo. Porque esa misma semilla que yo dejé atrás, dice la palabra, yo la voy a cosechar. Y cuando estudiamos la palabra consecuencia, que aparece una sola vez en el Antiguo Testamento, vimos que esa palabra en el idioma hebreo significa lo que me sigue atrás. ¿Ustedes recuerdan? Si no, busque la predicación, vaya al internet y va a hacer memoria de la palabra. Está ahí. Es algo que yo dejo atrás, pero es interesante que en la raíz de esa palabra que se utiliza para consecuencia, hay una connotación de que eso que yo dejé atrás me va a perseguir y me va a alcanzar, pero multiplicado. Amén. O sea, no es la semilla tal como la dejé, sino que las consecuencias vienen multiplicadas. Y la palabra es clara en eso. Cuando dice aquí en Gálatas, lo mismo que siembro, eso yo voy a cosechar. Y ustedes saben que una semilla usted la siembra y usted no cosecha lo que sembró, sino mucho más de lo que sembró. Amén. Unos granitos de maíz te dan mazorcas de maíz. Es igual en lo que hacemos y en lo que sembramos. La semilla que dejamos en nuestras relaciones son muy importantes ante el juicio y en la consideración divina. En Gálatas 6 dice que el que siembra tendrá la cosecha de lo que sembró. En Lucas 6:38 dice que el que mide será medido. ¿Verdad que sí? ¿Lo ha leído? Con la misma vara que medís os volverán a medir. En 2 Timoteo 3:13 dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Diga, el que engaña será engañado. El ciclo. También en Gálatas 5:7-10 dice que el que perturba será perturbado. Hablando de los judaizantes que estaban perturbando la iglesia, Pablo le dice, ustedes también van a sufrir la consecuencia. Dice, lo que os perturban llevarán la consecuencia. También en Proverbios 26, 27, 28, dice que el que lastima será lastimado. Vaya conmigo a Proverbios, vamos a leer ese un ratito ahí, vamos allá. Quiero, a modo de introducción a lo que Dios nos va a seguir impartiendo en esta mañana y en esta tarde, quiero puntualizar esto antes de continuar, para contextualizar lo que ya hemos hablado acerca de este tema, para ver la importancia profunda que hay en cómo sobrellevamos nuestras relaciones. Proverbios 26, el verso 27 al 28. Dice, el que cava fosa caerá en ella, y al que hace rodar una piedra, esta le vendrá encima. La lengua mentirosa atormenta a su víctima, y la boca lisonjera causa ¿qué? Entonces, en el contexto del 27, cavar una fosa, hacer rodar una piedra, dice que la lengua mentirosa atormenta a su víctima y la boca lisonjera, dice la versión mía, causa ruina. Pero la causa de la ruina es algo que viene tanto para a quien tú atormentas como para ti mismo, porque tú lo vas a recibir para atrás. O sea que el que atormenta será atormentado. El que hace daño será dañado. Si usted también mira en Proverbios 21:13, ahí mismo el 21:13, es solo para puntualizar el principio del ciclo, de la causa y consecuencia. Es un círculo, hermano. Dice, verso 13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también clamará, ¿y qué pasará? Y no será oído. ¿Usted ve? Usted cerró su oído al clamor del pobre. Dice, cuando usted clame, no será oído. Entonces, el que no oye, no será oído. Dice ahí. Y en Mateo 18, 32 al 35, dice que el que no perdona, no será perdonado. Son principios que hablan de un ciclo. ¿Por qué dice esto? Porque en mis obras, mis acciones, mi comportamiento hacia mi prójimo, hacia mi hermano, yo estoy dejando una semilla que voy a recibir. Esa semilla me va a seguir. Me va a seguir. Aunque quedó atrás, me va a seguir. Y si yo no cambio mi siembra, como Dios nos ha revelado, que fue lo que empezamos en la última exposición sobre esto, yo voy a seguir cosechando el resultado de mis malas obras. Yo tengo que cambiar mi siembra para que cambie mi cosecha. Y no tiene nada que ver esto con sembrar dinero. No estoy hablando de finanzas. Esto se trata de relaciones. ¿Por qué? Porque en realidad el verbo sembrar en la Biblia nunca se utiliza para hablar de sembrar dinero en Dios. La siembra y la cosecha siempre aparece, cuando hice este estudio, en las relaciones. Cuando tú das una ofrenda a un hermano o tú tratas bien a un hermano, tú eres como Dios es contigo, con tu hermano. Tú estás sembrando una semilla. Ahí sí la Biblia habla de eso. Y dice que esa semilla va a cumplir un ciclo y va a volver a tu regazo, dijo Jesucristo. Cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Perdonad y seréis perdonados. Luego concluye y dice, ¿por qué? Dice, dad y se os dará. ¿Qué? Semilla apretada, remecida, rebosarán en vuestro regazo. Hablando de las relaciones, hermano. Volverá a tu regazo, multiplicado lo que tú dejaste atrás. Porque hay un ciclo de causa y consecuencia. Dios creó el mundo así. Dios hizo a la humanidad de esa manera. Es un misterio revelado solo en la Biblia. Y los que hablan del karma y de esas cosas, del boomerang, no es más que una imitación con un maquillaje de mitología de lo que ya la Biblia dice. Entonces, vamos a ver esto ilustrado en Jueces 1 y ahí arrancamos con lo que hoy vamos a escuchar sobre este tema. Jueces capítulo 1. El poder de una relación restauradora. Jueces 1. Voy a esperar que todos se sitúen allí conmigo para que sigamos todos juntos la enseñanza. Dice la palabra de Dios, verso 6, Jueces 1:6. Adonibezek huyó, pero lo persiguieron lo capturaron y le cortaron los pulgares de sus manos y de sus pies. Entonces dijo Adonibesec, él mismo lo dijo, 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían las migajas debajo de mi mesa. Tal como yo hice, así me ha pagado Dios, dice la versión mía. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Tal como yo hice, así me ha pagado Dios. 70 reyes cortados, mutilados. Los dedos pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Y ahora, tal. Esa palabra es importante. Tal como yo hice, así me ha pagado Dios. Dígase, cumplió el ciclo. Es un ciclo que existe, que ya está hecho, hermano. Pablo se lo dice a los Gálatas. Eso es un principio que movió la dinámica de la enseñanza del cristianismo en su principio, que venía de la revelación del Antiguo Testamento, que lo que el hombre siembra va a segar porque hay una justicia divina que se mueve en base a una rueda en la humanidad, que el trato que yo defiero a mi prójimo, a mi hermano, yo lo voy a recibir para atrás. Y Jesús, cuando predicó el sermón del monte, hizo énfasis en eso. Fue tan preciso Jesús que dijo, lo que tú quieres que otros hagan para ti, eso haz con tu hermano. O sea que lo que yo siembro es lo que voy a cosechar en el terreno de mi hermano. Enseñanza de Jesús. Viene de allá. Adonibesec vivió esa realidad bajo la derrota que le propinaron la tribu de Judá y la tribu de Simeón. Y algo importante en esto fue lo que le hicieron a Adonibesec. Fue idéntico, dice, lo mismo que yo hice me hicieron. Dios me ha pagado. El ciclo se cumplió en mí. Algo importante que me llamó la atención es el uso del número 70. El número 70, 70 reyes. O sea, Dios dijo, no va a haber un 71. Porque el 7, cuando se revela en la palabra en términos de 70, es el cumplimiento de un ciclo. Es el cierre de un tiempo, de un trato para entrar en otro. El 70 es el número que pone punto final a los juicios, a la siembra, a la cosecha. 70 semanas en Daniel para Israel en Babilonia. Cerró el ciclo donde Dios lo purificó como a plata y como a oro. El número 70 en la Biblia siempre va a hablar del cierre de un tiempo, de un ciclo para empezar otro. Es el tiempo de la cosecha remecida. El 70. 70 reyes cortados los dedos de sus manos y sus pies. Yo mutilé. Y a mí ahora me tocó lo mismo. Y hay algo interesante. Vaya conmigo a Génesis. Ponga un marcador allí. Y vaya a Génesis. Donde Jacob bendice a sus hijos. 48. Mire. Que yo dije, wow, de verdad que hay una gran verdad en esto que la iglesia es necesario que entienda. Porque el mundo no lo va a entender, pero la iglesia sí lo puede entender. Dice Génesis 48. Perdón, 49. El 49. Verso 5. 49, 5. Mira bien allí. Dice, Simeón y Leví son hermanos. Sus armas son instrumentos de violencia. No participe mi alma en su consejo, ni mi honor se adhiera a su asamblea, porque en su furor, ¿qué hicieron? Mataron hombres. Y en su capricho, ¿qué hicieron? La palabra original es lisiaron o mutilaron toros. En el hebreo. Lisiaron o mutilaron toros. Fíjese bien que Adonibex se mutiló. Y cuando se cumplió el ciclo, llegó a los 70 reyes. Dios lo puso en manos de un mutilador. Simeón con Judá fueron los que vencieron a Adonibex. Y la fiereza de Simeón, unido con Judá, acabó con una cantidad de reyes, entre los cuales estaba el principal, que era este. Entonces diga, el que mutiló fue mutilado. El mutilador cayó en manos de otro mutilador, la violencia de Simeón. Y Adonibex era un buey que Simeón mutiló. No es por casualidad que le tocó a Simeón junto con Judas. Es porque había un ciclo que cumplir en la justicia divina con este rey. ¿Cuántos años habrá pasado Adonibex cortando pulgares? Eran 70 reyes, hermano. ¿Cuánto tiempo burlándose de esos reyes que estaban debajo de su mesa, que no tenían ya destreza para empuñar la espada? Esos reyes estaban avergonzados, apagados, bajo los pies de Adonibex. No tenían equilibrio, firmeza, ni postura más, porque los dedos gordos de los pies son los del equilibrio, ¿verdad? Los pulgares. Y la mano para empuñar, para asegurar la espada. Entonces, él mutiló, apagó, avergonzó a esos reyes durante un tiempo hasta que se cumplió el ciclo y le vino la cosecha de su siembra. Diga, el que mutiló fue mutilado. Diga, el mutilador cayó en manos de otro mutilador. Ahora bien, volvamos a Jueces. Vaya conmigo a Jueces. El nombre Adonibex significa Señor de los relámpagos. Significa el nombre Adonibex, Señor de los relámpagos. Entonces, la mentalidad de este rey, puedo percibir por el significado de su nombre, su pensamiento era, el único que tiene derecho a brillar soy yo en esta tierra. Vaya viendo. Nadie puede relampaguear, solo yo. Yo soy el Señor de los relámpagos. Nadie puede figurar sino yo. Por eso él apagó a 70 que brillaban. Diga, para él brillar, apagaba a otros. Oiga, o sea, la refulgencia que había en Adonibex, la gloria que había en él, la ostentación que había en él, era al costo del brillo de otros, de opacar a otros, apagar a otros. El dedo grueso, el dedo pulgar, significa autoridad. Muchos dicen que es el dedo que representa el ministerio apostólico. Autoridad, poder, señorío. Ustedes saben que en la historia los reyes antiguos, cuando iban a dictar una sentencia que había que ejecutar a un reo, era con el dedo hacia abajo. El César. Muerte. Y si había, perdonaba al reo, ¿cómo hacía? Para arriba, el pulgar hacia arriba, autoridad. Entonces, él, para poder alimentar su autoridad, opacaba y mataba la autoridad de los otros. Le quitaba la autoridad a otros. Dañaba la autoridad de los otros. Y se pasó tiempo, llegó hasta 70. ¿Cuántos, para brillar ellos, opacan a otros en su relación con los demás? Pero es una semillita que, mire, va a cumplir su ciclo si usted no cambia su siembra. Y esto es lo que yo veo aquí en esta palabra. Que tal como dijo el santo apóstol Pablo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5. Ustedes recuerdan que el Señor nos llevó en este contexto de la causa y la consecuencia a Romanos capítulo 5, y nos presentó la conducta de Dios para en su relación con el hombre que le ha ofendido. Cuando la humanidad que había sembrado la semilla de la rebeldía y la desobediencia ya no tenía solución, cuando la humanidad ya estaba totalmente, bueno, Efesios dice, muerta en su delito y pecado, muerto en su delito y pecado, enemiga de Dios, una humanidad enemiga de Dios. Pablo dice, estabais lejos, sin Dios, sin esperanza en el mundo, por haber ofendido en Adán a Dios, que fue lo que vimos en Romanos 5. La conducta de Dios ahora en Jesús para cambiar la cosecha, para cambiar la consecuencia, Dios rompe el ciclo. Ustedes vieron la exposición que tuvimos, cómo Dios se metió y rompió el ciclo del pecado de Adán, de la ofensa de Adán, que había sometido a la humanidad bajo el señorío de Satanás y le entregó a Satanás el imperio, y Satanás tenía el imperio de la muerte. Por causa de la herencia de la ofensa que se le había hecho a Dios. Y esa ofensa había llegado a un nivel que dice que por haber transgredido a Adán y haber el pecado tomado pleno control de la humanidad desde Adán hasta Cristo, dice que la muerte reinó en Romanos 5. La muerte reinó, se impuso, se presenta a la muerte y al pecado como un imperio, un tirano que tenía un derecho a reinar, a gobernar, a matar, a someter, a sumergir en lo más profundo de la pobreza, de la miseria espiritual al ser humano, porque estaba enemistado cuando había una ofensa que no había sido cancelada. O sea que el ciclo que venía sufriendo la humanidad era un ciclo de maldición y de miseria, donde el mundo de los demonios se había enseñoreado de la tierra y de la humanidad. Y llega un día que Dios dice, wow, de verdad que me duele lo que me hizo Adán, me duele la forma como me trató, me traicionó, y me duele hasta dónde ha llegado la consecuencia de sus hechos. Pero yo voy a entrar y voy a parar este ciclo. Yo voy a cambiar este ciclo de causa y consecuencia. Ustedes saben, dice que la paga del pecado o la consecuencia del pecado, la palabra original es lo mismo, la consecuencia del pecado, porque la palabra paga era el resultado de un trabajo o era la recompensa merecida por un hecho, por una acción o más acciones. Entonces dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo ¿Cómo rompió Dios el ciclo? Aquí fue donde nos quedamos. ¿Cómo rompió Dios el ciclo? Diga, respondiendo con un regalo al que le había ofendido. Eso, hermano, mire. ¿Usted recuerda la rueda de fuego que vio Ezequiel en la visión? Esa rueda de fuego. Ese es el ciclo de Dios. Israel estaba en un círculo vicioso de maldición. Estaba en un círculo vicioso de causa y consecuencia. Y Dios le reveló a Ezequiel: yo vengo a cambiar el ciclo. Yo voy a meterlo en otra rueda. Voy a purificarlo con fuego para entrar en otro tiempo, en otro trato con mi pueblo. Esa es la revelación de la rueda. Y Jesús, cuando viene, que es el regalo de Dios, viene y se mete y cambia el ciclo. Pero lo poderoso es cómo lo hizo Dios, el ofendido, el terrible y vilmente ofendido, el que tenía el poder para condenar para siempre y destruir a toda la humanidad, el que debió darle al hombre el pago de sus hechos. Dice: no, yo voy a responderle con un regalo. Y eso es lo que dice. Eso es lo que dice Romanos 5. Dice Romanos 5, el verso 15. Vamos al 15. Pero el don, diga el don, no es como la ofensa. Diga el don, no es como la ofensa. Vuelve y repítalo, el don no es como la ofensa. Diga el regalo, no es como la ofensa. Es superior a la ofensa. Mírelo, siga leyendo. Por eso es que el regalo rompe el ciclo de maldición y de consecuencias. Porque hay más poder en un regalo que en una ofensa. Y eso es lo que debemos entender en nuestras relaciones, que la iglesia jamás llegará a ser la familia de Dios sana, restaurada, fructífera, donde se exhiba la gloria de Dios y se mueva cristalinamente y puramente el Espíritu Santo, si la iglesia no cifra su relación, su nivel de relación, la excelencia de su relación en la dinámica de Dios y no de la carne. Hasta que no nos relacionemos como Dios se relaciona con el hombre, nosotros no podremos restaurarnos y sanarnos los unos a los otros. Añadiremos trauma sobre el trauma, ofensa sobre la ofensa, y seguiremos patinando en el mismo lodo. Dile a tu hermano: entremos al ciclo de Dios. Aleluya. El don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, por la ofensa de aquel uno murieron muchos, dice, ¿cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo? Por la ofensa murieron muchos, pero en la gracia muchos más hallarán el perdón y la vida, dice. Siga leyendo para que usted vea. En el verso 16 dice: ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio a la verdad surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, ¿cuánto más? Note la palabra. ¿Cuánto más reinará en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva? Eso es el don de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo. Del otro aplauso al Señor. Aleluya. Siga leyendo. Así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley entró para agrandar la ofensa. La ley entró para agrandar la ofensa. Pero en cuanto se agrandó el pecado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No es más poderoso el regalo que la ofensa? Por la ofensa abundó el pecado. Pero por la obra de Cristo sobreabundó. Diga, la gracia sobreabundó. Diga, el regalo sobreabundó. Diga, Dios dio el regalo para que sobreabunde. Siga leyendo. Ay, ay, ay. Hoy va usted a entender a dónde es que Dios lo nos ha metido a nosotros. Y qué se propuso cuando entregó el regalo. Dice 21. ¿Para qué? Eso es propósito. El objetivo de Dios en responder con un regalo. ¿Para qué? Así como el pecado reinó para muerte, así también, diga, la gracia reine. Diga, para que la gracia reine. Diga, para que la gracia reine. El objetivo de Dios fue que la gracia sobreabundara y la gracia reinara. Ahora yo pregunto, ¿reina la gracia donde vivimos en contiendas, pleitos, ira, disensiones, ofendiéndonos, respondiendo con la misma ofensa que me hacen? ¿Reina la gracia? Entonces lo que me dice el Espíritu es, cuando Dios entrega el regalo, lo entregó, no fue para que fuese secuestrado, sino para que lo siguiéramos entregando para adelante. Por eso hace énfasis que así como Cristo te perdonó, o como el Padre Dios te perdonó en Cristo, así tú debes seguir perdonando para adelante. Porque el regalo es para que la gracia abunde, es para que la gracia reine. ¿Cuándo reina la gracia? Cuando nos perdonamos. ¡Ay, santo! Cuando Benjamín me ofende y yo voy y lo perdono, cuando él me da una ofensa y yo le devuelvo un regalo, la gracia está reinando, hermano. Se está imponiendo la gracia. El regalo fue para que siguiera corriendo, hermano, en su iglesia. ¿Usted se imagina cómo fueran nuestras iglesias, cómo fueran nuestras familias si siguiéramos entregando el regalo como Dios te lo entregó con liberalidad? Dice, no escatimó a su propio hijo, te lo entregó. Diga, Dios rompió el ciclo para que yo lo siga rompiendo. La palabra paradón en el idioma griego es dorea, que significa literalmente un regalo, pero enfatizado así, un regalo gratis. O una ofrenda gratis, algo que se da voluntariamente y gratuitamente, sin esperar nada a cambio. Eso significa dorea, un regalo, algo que es gratis, o un presente. Pablo utiliza ese lenguaje, es por eso, porque él entendió lo que Dios hizo. Dorea viene de dorema, que literalmente es la palabra que se utiliza en Hechos 8:20 cuando Simón el mago quiere comprar el don del Espíritu. Simón el mago, y Pedro lo regañó, se indignó con él y le dijo, ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? La palabra es dorema, de donde viene dorea. ¿Tú has pensado que lo que es intrínsecamente gratis lo que Dios dio por su amor para que se siga dando gratis, ¿tú quieres venírmelo a comprar a mí? Amado, si Pedro le vende el Espíritu Santo a Simón, ahí se contamina el ciclo. Pedro entendía que lo que Dios entregó en Cristo no es vendible. No se puede relacionar en términos de signo de finanza, de dinero material. Eso tiene que seguir corriendo gratis. Por eso es que dice: de gracia recibiste. Recibiste un regalo, síguelo pasando gratis. Si mi hermano me ofendió, mi prójimo me faltó, mi esposo, mi esposa me ofendió, mi hijo, mi hija me ofendió, yo no debo perdonarlo con un espíritu de: y mira, pero te quiero decir, que tú tienes, no pongas condiciones. Del regalo y ya, como se lo dieron a usted. Y deje que el espíritu siga de ahí para allá. Que el ciclo se siga cumpliendo. Entregue el regalo y ya. Mi deber es que perdonar y punto. Hasta 70 veces 7. Ahí está el 70. Por eso, cuando Jesús utiliza la parábola para hablar del perdón al ofensor, es la de un siervito que dice: siervo inútil soy. Hablando del perdón, lo que debía hacer, eso hice, entregar el regalo. Eso hice. O sea, lo que se espera de una iglesia perdonada es que siga perdonando. Lo que se espera de una iglesia que ha recibido un don tan hermoso de Dios es que lo siga pasando. No es que lo retengamos, no es que lo secuestremos por nuestro orgullo, por nuestra carne. Porque estoy herido, porque estoy herida por nuestra naturaleza almática. Y ese es el nivel de excelencia de las relaciones en el pueblo de Dios, que restauran. Porque el regalo restaura. Porque donde la gracia sobreabunda y la gracia reina, solo hay sanidad y restauración. Y usted dirá: wow, pero ¿qué Dios es el mío? ¿Qué Dios más hermoso? ¿Qué Dios más extraño? Que a quien le ofendió tan vilmente, descaradamente, le respondió con un regalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mi pregunta: ¿y el mundo amaba a Dios? ¿Amó a Dios el mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio el dorea, el regalo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo dice: se puede entender que alguien muera por un justo. Se puede entender que alguien entregue su vida por un bueno, por alguien que es buena gente. Pero ¿cómo se puede entender a un Dios que mostró su amor para con nosotros, aun siendo nosotros pecadores? Hizo que Cristo, su Hijo, muriera por nosotros. ¿Cómo se puede entender? Un regalo. Diga conmigo: el cambio se dio en las consecuencias, no por la actitud del ofensor, sino por la respuesta del ofendido. Mientras tú te sientas a esperar que llegue el ofensor, el ciclo sigue llevándose todo por delante. El ciclo de la mala semilla sigue arrasando. Mientras tú estás sentado, que venga a ver a pedirme perdón. Él es el que me ofendió, él tiene él. Y míralo y ni me dice nada. Está como si nada. Míralo, como que no me hizo nada. No. Tú estás siguiendo, oye, tú estás siguiendo el mal ejemplo que te dieron tus abuelos, tu tatarabuelo, tu padre, que como dice mi pastor, tú no los elegiste. Tú estás siguiendo la conducta de la herencia corruptible. Porque tú, Dios te da la opción de perpetuar la incorruptible o meterte en el ciclo, de perpetuar la corruptible o meterte en el ciclo de la incorruptible. Él te da la opción. Entonces, mientras tú estás con ese espíritu de ofendido y le haces un altar a tu ofensa y le prende tres velitas, las causas y las consecuencias del mal ciclo siguen aumentando. Pero cuando tú, lo más rápido posible, tú sabes que te ofendió, tú vas, como hizo Dios, y le apaga las velitas y rompe ese altar. El ciclo cambia. El ciclo cambia. Ya no hay un demonio que pueda entrar por ningún sitio. Satanás y sus demonios pierden su derecho donde tú sacrificas el tuyo. Porque la simiente corruptible nos enseñó que yo tengo derecho a reivindicarme, a hacer valer mi dignidad, a defenderme, el derecho. Y mientras le haces un altar a tu derecho, el diablo se mete y sigue soplando el ciclo malo. Hasta que tú sacrificas tu derecho, haces lo que la simiente incorruptible, el chip de Dios que te fue implantado, te dice que haga. Y el problema con el chip de Dios es que ahí no es asunto de sentimientos, es obediencia. Después viene el gozo. Después que hiciste como el siervito lo que debiste hacer, es que viene el gozo. Tú sabes lo bien que se siente ese siervito cuando dice: siéntate ahora y come tú, y comienza a comer porque hizo todo lo que debió hacer. Come con gozo, come, come, mire tranquilo, porque hizo todo lo que debía hacer y le aprovecha. Lo que va a determinar la alteración y el cambio en el ciclo de la causa y la consecuencia es la respuesta del ofendido, hermano. El ofendido es que define la cosa en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué Dios lo hizo así? ¿Y por qué Dios nos manda hacerlo así? Diga, ¿por qué Él es así? Vaya a Salmo 103 para que usted vea. Él es así. Salmo 103. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido? ¿Cuántas cosas buenas, lindas, por la dureza del corazón? Salmo de David. David, como pocos, tuvo una revelación de quién era Dios en su bondad y del trato de Dios con los hombres. No hay en todo el Antiguo Testamento alguien que refleje una revelación más diáfana de cómo Dios se relaciona con el hombre que David, porque lo experimentó. Por eso dice la palabra que David, aunque cometió algunas bupadas, algunas cosas muy fuera de orden, errores muy terribles que mancharon su imagen en la historia, dice, todavía Dios sigue diciendo que era un hombre de corazón íntegro. Aún cuando se habla de Salomón, perdió el norte y se corrompió, apostató con las mujeres extranjeras. Dice que el corazón de Salomón no fue íntegro como el de su padre. No fue un corazón perfecto, dice. Su corazón no fue perfecto como el de su padre. Dice, David, corazón perfecto. Con todas esas cosas que hizo. Pero es que David entendió lo que significaba confesar admitir sus errores, recibir el perdón y pasar para adelante el perdón. Él lo aprendió de sus errores. Él lo aprendió. O sea, al fin y al cabo, tener un corazón perfecto como hijos de Dios no significa que usted ya impecable, infalible. Significa que usted actúa como Dios actúa. Que usted es temeroso de Dios y reconoce humildemente sus fallos cuando los comete. No guarda la ofensa, no guarda el pecado, no se encierra en su propio ego. Es alguien que admite y se deja llevar por lo que Dios quiere y por quien Dios es. Eso es tener un corazón perfecto. Y David, cuando escribe este salmo, es un producto de lo que le había sido revelado, amado, de ese Dios al que él le servía. Dice: bendice, oh alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de qué. Sus beneficios. Esa palabra, buscándola en el idioma hebreo, allí que es la palabra gemul, sus beneficios. Y la palabra gemul, literalmente en el hebreo, era el término usado cuando se hablaba del tratamiento entre las personas, la deferencia que se daban dos personas al tratarse el uno al otro. Y al referirse a Dios, habla de los buenos tratos que Dios da en su relación con el hombre. Gemul. Cuando se habla del buen trato, de la benevolencia del Dios inmerecida para el hombre, que el hombre no merece, pero Dios lo trata bien, se usa gemul. Eso habla de, diga, tratamiento, relaciones. Eso es lo que significa esa palabra. Cuando dice en castellano, se traduce sus beneficios, porque está hablando de los buenos tratos de Dios y cómo Dios se da y lo que da en esa relación con el humano. Esa palabra gemul viene de la palabra gamal, que significa tratar a una persona bien o también tratarla mal de acuerdo a su merecimiento, a lo que merece. Pero en el contexto del trato de Dios con el hombre, se utiliza siempre en sentido positivo del buen trato de Dios hacia el hombre. De gamal viene Gamaliel. Y Gamaliel significa premio de Dios o regalo de Dios. ¿Lo ven? Es un Dios que se siente bien en regalar en su relación. Regalarse y regalar. Eso significa gemul. De donde viene Gamal y Gamaliel. Amados, y usted y yo somos Gamalieles y Gamalielas. Porque somos el producto de un regalo, un premio. Aunque no lo merecíamos. Ahora yo entiendo por qué Gamaliel dio el consejo que dio. Por la unción que había en él. Era un fariseo, pero no era cualquier fariseo. Era justo. Porque la forma como él habló. Miren, tengan cuidado con estos hombres. Porque recuerden lo que pasó con aquello. Era un hombre reflexivo. Era un hombre temeroso de Dios. Él podía dar un consejo y por su consejo pudieran haber perdido la vida los apóstoles. Porque era una autoridad. Por algo iban a pedirle consejo del Sanedrín a él. Pero él dijo, tengan cuidado y dejen esos hombres tranquilos. Porque si eso es de Dios, se va a desvanecer. Pero, perdón, si eso no es de Dios, se va a desvanecer como pasó con aquello. Pero si es de Dios, causa y consecuencia. No se metan con eso. Y lo dejaron, le dieron ahí una pelita y lo dejaron tranquilo. Para desquitarse la rabia que tenían. Hermano, cuando David usa esa palabra por el Espíritu, gemul, tus beneficios, está hablando de los buenos tratos. Dios es un Dios que se relaciona bien con nosotros. Dios no es un Dios de una relación nociva, dañina, enfermiza, destructiva, negativa. Él mismo se dio en Cristo. ¿Usted sabe lo que significa, lo trascendente que es cuando Pablo dice en 2 Corintios 5 que Dios mismo estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Y qué hizo? Nos entregó a nosotros también el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. No fue un ministerio de separación, de división, de ofensa. Fue un ministerio de reconciliación. Eso significa tus beneficios. Oh, alma mía, bendícelo por la manera como te trata. Por la manera como es Él en su relación contigo. Y sigue diciendo la Santa Palabra. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué hace Dios? Diga, mi Dios es un Dios que perdona. Diga, mi Dios es un Dios que perdona. Perdonador. Y no algunas de nuestras iniquidades, todas, dijo David. O sea que perdona todo y perdona siempre. Entonces, ¿por qué nosotros a veces somos tan como difíciles? Somos a veces como tan difíciles. Usted no ha escuchado cuando le dice, fulano es difícil. Siendo que Dios, que es Dios, no es difícil en su relación con el hombre. Hermanos, yo he tenido que lidiar como pastor con matrimonios cristianos que duermen separados y tienen más de un año que no se hablan en la misma casa. Cristiano, hermano. ¿Cómo se explica eso? No aquí, aquí no. No, esto no fue aquí. No vaya usted. ¿Quién será aquí? No, no, no fue aquí. Eso ya hace tiempo, hermano. Pero no significa que aquí no puede estar sucediendo. ¿Quién sabe? Ojalá que no, ¿verdad? Pero eso puede suceder. Pero Dios no es así. Usted va a ver, siga leyendo. La naturaleza de mi Dios, ¿por qué Él es así? Que responde con un regalo a la ofensa. Porque Él es un Dios que perdona todas las iniquidades, perdonador. Dice el que sana todas tus dolencias. Dice, es un Dios que sana. En su relación imparte perdón e imparte salud. Hay salud. ¿Cuántos creen que hay salud en una relación con Dios? Mira cómo es tu Dios, mi Dios, mi Padre. Él es el que rescata, ¿de dónde? Del hoyo, tu vida. ¿Qué significa eso? Que es un Dios que en su trato tiene paciencia. Amado, yo no sé usted, pero usted sabe lo profundo que era el hoyo donde yo estaba. Yo no sé usted, pero el hoyo de donde me sacó Dios a mí. Y no es que yo era el peor hombre de yo me convertí a los 14 años, pero eso no significa que era un hoyito que yo estaba. Porque sobre mí, aparte de que yo era un condenado para siempre, era pecador, condenado para siempre, enemistado con Dios, sobre mi espalda estaba el peso de no sé cuántas generaciones de mis ancestros que hicieron el mal contra Dios y que yo seguía perpetuando cuando yo actuaba como actuaba aún teniendo 14 años. Un hoyo profundo. Mi amado y mi Dios con paciencia se arremangó su brazo. Hasta el hombro se arremangó la camisa y metió su mano. ¡Qué larga! Hermano, y esa mano de Dios, no hay hoyo profundo donde no llegue. Mire, allá, aunque sea por los cabellitos, te trae así. Mira, 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 mira. Y cuando te saca, que te mira con ternura, no dices, uff, qué mal huele, qué hay ahí abajo en ese hoyo. No. Te limpia. ¿Y sabe qué hace? Tapa el hoyo bien para que nunca más tú te vuelvas a caer ahí. ¡Aleluya! ¡Paciencia! Amén. Otro pasa y ve, se oye, dice, wow, eso está demasiado profundo. Ay, pobrecito. Se va a morir porque ¿quién puede llegar a donde está? Eso no hay nada que pueda sacar a ese hombre de ahí abajo. Señor, te lo encomiendo. Pobrecito. Y sacude la cabeza y siguen. Pero Dios no sacude la cabeza y sigue. Él se detiene. Wow. Mira una criatura a mi imagen ahí. Este es el elegido mío. Rescata del hoyo. Es como Joe Foreman, que cuando lo entrevistaron y le pidieron algunas opiniones sobre Mike Tyson. Usted sabe que él es un ministro, Joe Foreman. Y él decía, olvida que aunque la gente lo vea como él es, porque usted sabe que la historia de Mike Tyson es terrible. Desde su niñez, lo que él es, su forma refleja de dónde viene. Y él dice, mira, aunque ese hombre, así como tú lo ves, dice Foreman, aunque ustedes lo ven y la gente dice de él, allá, tú excavas, allá, en el fondo. Y después, cuando llega al fondo, sigue cavando otro fondo. Y después allá en lo profundo hay alguito bueno en él. Porque él estaba hablando de que delante de Dios hay algo, aunque la gente lo ve mal ese hombre, hay algo de Dios en él que puede atraer la misericordia de Dios. Y así Dios cavó y cuando llegó al fondo había más fondo y siguió cavando y te sacó. Dale un aplauso al Señor. Paciencia y amor. Qué hermoso es el regalo. Conozcamos al Dios que nos impartió su naturaleza divina. No solamente, amados míos. Bueno, mira, ya se fue el tiempo. Vamos a seguir ahorita con él. Más tarde. Dice, vamos a terminar la lectura entonces. El que rescata del hoyo tu vida, verso 4. El que te corona de favores y de misericordia. El que sacia con bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos dio a conocer a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre. Mire, mi Dios no es un Dios contencioso. No contenderá para siempre. No contenderá para siempre. Ni para siempre que guardará el enojo, hermano. No es un Dios rencoroso. Tu Dios no es un Dios rencoroso. Aunque tal vez te lo pintaron así desde tu niñez, no es ese el Dios real. No es un Dios rencoroso. No guarda para siempre el enojo. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No paga conforme a, eso fue, al que le ofende le responde con el regalo. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pues como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Él sabe cómo somos. Se acuerda, oiga, no se olvidó de lo que hizo. Hace tiempo que te hizo, pero Él sabe de qué te hizo. Se acuerda que somos polvo. Él se acuerda cuando estaba formándote allá en Adán. Ah, pero de verdad, que fue un polvito. Si lo bueno que tiene es lo que yo le soplé, ¿cómo voy a desbaratar la caña cascada y apagar el pábilo que humea? Tremendo, ¿no? Como el Espíritu le reveló a David. Él se acuerda de qué estamos hechos. Así es que, amado, cuando tu esposa no se porte como debe, acuérdate que es polvo. Amada, cuando tu esposo, acuérdate que es un polvito. Míralo como Dios lo trata, trátalo. Señor, perdónete, polvito, te perdono. Cuando tu hermano, tú sientas que no responde como tú esperas de tu hermano, recuérdate que somos los dos polvitos. Lo que pasa es que a veces nos hacemos un cuadro, una, ¿sabe qué yo veo lindo en mi Dios? Que Él no trata con nosotros idealizándonos. Dios no tiene de ti un diseño que no es el real. Nosotros tratamos con la persona conforme a una expectativa que tenemos, que nosotros mismos nos hemos creado. Y voy a concluirte con esto. Vamos a continuar en la tarde. Hemos hecho un cuadro de la persona con la que me relaciono generalmente. Somos expertos en crear el molde para el otro. No es para nosotros, para el otro. Mi marido tiene que ser así. Tiene que ser un hombre de oración. Tiene que ser un hombre fuerte en el Señor. Tiene que ser un hombre, un cabeza de familia, un sacerdote. Tiene que tomar la autoridad en la casa. Yo quiero un hombre que sea un líder en la casa. Y las mujeres cristianas que tienen los esposos que todavía no han levantado mucho vuelo espiritual, se hacen la vida imposible en su matrimonio y en su casa porque se han creado una expectativa que Dios no tiene de su marido. Esa no es la que Dios tiene. Dios lo ve como es un polvito. Y Dios, por eso Dios con paciencia. ¿Sabe usted, si alguien me pregunta qué es lo que menos usted entiende de Dios? Yo digo la paciencia de Dios. Es lo que menos yo entiendo, pastor, de Dios. Su paciencia. Porque yo veo cosas que suceden en el mundo. Y yo digo, ¿por qué el Señor no le arrancó la cabeza a ese tipo antes de que hiciera eso? ¿Por qué el Señor no se metió e impidió eso? Yo no lo sé, ahí yo no entiendo, hermano. Tiene una paciencia. Y ese tipo que hizo esa atrocidad se convierte de corazón a Cristo y el Señor lo perdona, hermano. Es un polvo. Entonces, aleluya. Aleluya. Entonces, vamos a despojarnos de ese diseño propio que hacemos de los demás y vamos a mirarlos de acuerdo al diseño que Dios tiene de nosotros. Somos débiles. Y lo poquito fuerte que tenemos es porque el Señor lo puso. No tengamos una expectativa errónea, que eso hace mucho daño en la relación. Tienes que vivir y tratar a tu hermano sabiendo que en cualquier momento es posible que te falle. Y tú tienes que tener el regalito guardado para cuando te falle. Ahí guardadito. Porque usted recuerda que eso fue lo que hizo Dios. ¿Acaso no sabía Dios que Adán le iba a fallar? Y tenía regalito guardado. Es un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahí guardadito. Del otro aplauso al que vive. Nuestro Dios es hermoso. Ay, que nos ayude a relacionarnos como Él se relaciona con nosotros. Vamos a entrar en la rueda, en el círculo de Dios. Que se rompa el círculo antiguo del mal en nuestras relaciones, porque en el ciclo de Dios hay vida, hay salud, hay restauración. La gracia reina. Inclina tu cabeza. Bendito el nombre de Dios. Continuaremos en breve. Padre, gracias porque te ha placido hablarnos una vez más al corazón. Qué bienaventurado es un pueblo que tiene un Dios que le habla y que le da su palabra y le dice: mira, mi pueblo, así quiero que tú seas, así quiero que vivas, así quiero que se relacionen ustedes, mis hijos. Quiero una casa de restauración, de salud, y eso lo voy a hacer a través de vuestras relaciones, porque le he dado la capacidad, derramé mi amor que yo regalé en Cristo, lo derramé en vuestros corazones, para que así como yo me he regalado, ustedes también se regalen. Porque hay que romper ese ciclo del mal. Hay que seguirlo rompiendo. Señor, ayúdanos a entender este mensaje. Que esta palabra se haga vida. Que no pongamos nada otro delante y por encima de la verdad de Dios. Que seamos un pueblo comprometido y absorbido por la verdad de Dios, caminando en ella, reaccionando en ella, sometiendo todo sentir, todo pensamiento a ella, caminando y relacionándonos como Pablo le dijo a los filipenses, en el sentir de Cristo. Ayúdanos, Señor. Sigue bendiciendo esta casa y tu iglesia en toda la tierra habitada. Que tu iglesia sea esa familia donde al tratarnos unos a otros reflejamos a ese Dios de tanto amor. Ayúdanos, Señor. Llévate todo rencor, todo sentimiento de odio, todo sentimiento de amarguras. Llévate todo pensamiento erróneo. Saca, desarraiga de nuestro corazón de toda mala semilla. Y sigue sembrando la buena semilla en nosotros. Estamos abiertos a ti. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Pueden pasar los adoradores. Aleluya.
Bendecimos al Señor por su bendita palabra. Saldremos de aquí tocados por el Espíritu para ir a vivir la palabra y a romper el ciclo, a ir a dar regalos a aquellos que nos han ofendido. Dios es bueno, mis hermanos. La palabra es para enseñarnos y corregirnos. Vamos a cantar esta canción. Nos despedimos con la bendición final. Amén. Dicen amén. Amén. Digamos la palabra. Si hay algo que los que son padres saben, que no hay cosa que aprecie más un padre que ver que sus hijos tienen una linda relación. ¿No es cierto? Pero cuando están enemistados, los padres son muy infelices, o somos muy infelices cuando los hijos no se llevan bien. Pero cuando los hijos están contentos, felices, los padres también. Así es el Padre del Cielo. No hay nada que él aprecie más que ver a su familia unida y tratándose como Él nos trata a nosotros. Amén. Alabemos a Dios.
¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Vagaría sin rumbo y sin dirección si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Padre, apreciamos de todo corazón el estar acá. Hiciste la ocasión, facilitaste las cosas para que estuviésemos acá. Nos diste el querer como el hacer. Gracias, muchas gracias por que pudimos como sacerdotes y como familia espiritual adorarte y darte una ofrenda digna de ti, pero más también poder sentarnos a la mesa, comer el manjar de tu palabra y ser alimentados. Gracias por lo que hemos recibido. Te hemos visto tu perfección, tu amor, tu paciencia para con nosotros. Que quede la palabra: si de gracia recibisteis, dad de gracia. Ayúdanos a ir a vivir tu vida, Señor. Es injusto que tú no has perdonado tanto y seamos tan intolerantes y crueles con los demás. Perdónanos, Jehová Dios mío, pero tu palabra es útil para eso, para transformarnos. Llévanos en paz a nuestros hogares, meditando en estas cosas, y más que una reflexión, haya una impartición de tu espíritu y se vuelva realidad. Que si vivimos en el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna, que es la vida tuya. Gracias. La gracia del Señor Jesucristo, tu amor y la compañía del Espíritu vaya con nosotros. Cuídanos y guárdanos del mal y presérvanos para ti, para tu reino y para tu propósito. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Mírese y déle un abrazo a los hermanos.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.